Y nos vamos ya mismo a Venezuela, a Caracas, para conocer un poco más de cerca esta crisis institucional de Venezuela. Tenemos en línea a Ana Carolina Mayer, que es periodista del periódico El Estímulo de Venezuela. Ana Carolina, gracias por atendernos.
Buenos días, Diego y Juan, ¿cómo están?
Ana Carolina, ¿cuál es la situación actual en Venezuela?
Bueno, la situación es que todo comenzó, bueno, ya lleva un año, más de un año sucediendo, pero el lunes pasado la Corte Suprema, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia aquí en Venezuela, declara en una sentencia la inmunidad parlamentaria de los diputados, ¿no? Todo esto por haber aprobado la semana anterior en la Cámara un acuerdo que exigía o pedía a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, aprobar la Carta Democrática Interamericana, activarla. La Corte consideró esto como una especie de injerencia, que ellos se extralimitaron en sus funciones y declara que ya no tienen inmunidad, ¿no? Además, otorga al presidente y le ordena incluso que, de ser necesario, tome medidas excepcionales, o sea, que puede incluso establecer un estado de excepción para evitar una conmoción nacional. Luego, un día más tarde, esto ya fue una sentencia bastante fuerte, pero un día más tarde la Corte emite una nueva sentencia, que es la número 156 en contra de la Asamblea, que va desde que se instaló la nueva Asamblea, que tiene mayoría opositora, digamos. Después de 15 años, en diciembre del año pasado, del 2015, disculpa, la oposición vuelve a ganar la mayoría en la Asamblea, ¿no? Y en esta nueva sentencia, el TCJ lo que asume es las competencias de la Asamblea de facto. Considera que al estar en desacato, pues el TCJ es el que va a ser ahora el poder contralor también, no solo el judicial. Los líderes de la oposición han considerado esto un golpe de Estado, igual algunos países y gobiernos de otros países del mundo lo han considerado un golpe de Estado y bueno, formalmente han dicho que se ha instaurado una dictadura en el país. Eso es básicamente lo que está pasando, ¿no?
Bien, tú decías esto, lo que viene pasando desde hace un año. Nosotros tratamos de resumir una realidad bastante compleja y entreverada a partir de las elecciones de diciembre del 2015 en Venezuela, cuando la oposición obtiene las mayorías, inclusive las mayorías calificadas en el Parlamento, o sea, dos tercios del Parlamento. La primera reacción ahí del oficialismo fue denunciar fraude electoral e impugnar el juramento de tres diputados de la oposición. En ese sentido, la oposición perdía entonces las mayorías calificadas. Y ahí viene la primera sentencia de este Tribunal Supremo de Justicia contra la nueva Asamblea Nacional electa, considerándola que está en desacato. Empiezan todos estos problemas que va a incluir como capítulo paralelo lo del referendo revocatorio. La pregunta es, si la Asamblea Nacional en Venezuela, es decir, y si la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, acatara la primera sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, la impugnación de estos tres diputados, ¿eso establecería la normalidad de las cosas? O sea, ¿se podría volver a la situación hacia atrás?
En lo absoluto, porque incluso el presidente de la Asamblea ayer, Julio Borges, respondió eso a la pregunta a uno de los periodistas aquí, colegas, compañeros, y decía que era una decisión absolutamente política, ni siquiera legal, porque incluso el año pasado, estos tres diputados, que son los de Amazonas, ellos presentaron a través de una carta, por secretaría, cosa que es absolutamente legal, su desincorporación. O sea, ellos respondieron a esta solicitud del tribunal. Y el 9 de enero de este año, eso lo hizo la junta anterior dirigida por Henry Ramos Ayub, el diputado que fue el presidente el año pasado. Este año, cuando se instala Julio Borges, el nuevo presidente de la Asamblea, el 5 de enero, pocos días más tarde, el 9 de enero, vuelven estos diputados a emitir esta carta en la que nuevamente piden su desincorporación, porque no había sido reconocido nuevamente por el tribunal. Entonces, está un poco el juego trancado y la oposición alega que es una decisión política, porque ellos han hecho, han ido por los caminos que han tenido que ir para desincorporarlo.
Bien, o sea que de la oposición alegan que ellos han cumplido con todos los requisitos legales a partir de ese primer pedido del Tribunal Supremo de Justicia.
Claro, pero lo que alega ahora la Corte es que en realidad eso ya se hizo con Henry Ramos, pero no fue en la Cámara y no se votó de manera pública, es decir, no se hizo público y hubiese sido como una victoria, una pequeña victoria para el oficialismo, que ellos hubiesen desincorporado públicamente en la Cámara, sino que lo hicieron a través de una carta. Entonces, la Corte alega este año que no reconoce al nuevo presidente de la Asamblea y que tiene que volver el anterior, que es el que sí reconocen, para aceptar esta desincorporación, cosa que no va a aceptar la oposición porque es desconocer a sus propios mandatarios, ¿no? A sus propios dirigentes electos, ¿no?
Ana Carolina,
es desconocer el acuerdo al que llegaron ellos al instaurarse la nueva Asamblea, que era y los presidentes de la Asamblea iban a rotarse cada año de acuerdo a los distintos partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática.
Bien. Es una alianza. ¿Qué grado de independencia tiene el Poder Judicial en este momento en Venezuela? ¿Cuál es su composición y cuál es el perfil político de sus integrantes, del Tribunal Supremo de Justicia?
Okay, el Tribunal Supremo de Justicia... El gobierno, antes de dejar la mayoría en el Parlamento, es decir, en diciembre de 2015, designa lo que llamaron aquí unos magistrados express, es decir, designa de manera veloz, lo más rápido que pudieron, antes de que se instalara la nueva Asamblea, unos 20, los 20 son como 25, creo, magistrados. Y todos, cuando uno analiza el perfil, están vinculados con el partido de gobierno, han sido gobernadores, asesores jurídicos, etcétera. Entonces, hoy en día, la oposición alega, y en realidad es bastante comprobable, que quienes dirigen el Tribunal Supremo de Justicia son personas afectas al gobierno. Y al haber emitido 156 sentencias en un año en contra del Congreso, también digamos que es una cifra bastante reveladora, ¿no?
Claro.
Además que ellos tienen, desde hace un año y pico, desde que se instaló la Asamblea de Mayoría Opositora a principios de 2016, hay todo un recurso alrededor de qué vamos a hacer con los diputados de Amazonas. Y ese caso, por más que está en el tribunal, está engavetado. Entonces, la oposición dice, ¿cómo es posible que en 4 días sacan 2 sentencias, una que elimina la inmunidad parlamentaria y otra en la que el tribunal se atribuye los poderes de la Asamblea, y tienen un año y medio con una sentencia sobre 3 diputados y no ha respondido, el tribunal no ha respondido al respecto. Los que han respondido han sido los parlamentarios que fueron y se desincorporaron a través de una carta, ciertamente no fue en Cámara ni votado, pero eso claro. eso es un camino legal dentro de la normativa parlamentaria venezolana.
Claro, el Tribunal Supremo de Justicia, digamos, hace un año que todavía no ha resuelto y no se ha expedido sobre el tema de los 3 diputados, pero bueno, en 2 días sacaron estos 2 fallos, ¿no? La 155 y la 156. Yo te lo voy a poner desde este lugar, intentando simplificar un poco las cosas y mirándolo en perspectiva de cada quien, es decir, de oficialismo y desde la oposición. Desde la oposición se dice, bueno, nosotros obtuvimos una mayoría especial en el Parlamento a través de una elección que fue en diciembre del 2015, y desde el oficialismo se nos acusa de fraude electoral, de haber pagado por obtener votos, y ahí es cuando, a través de un tribunal de justicia que en realidad responde políticamente al Ejecutivo, se los impugnan 3 diputados. Por otro lado, nosotros juntamos firmas para ir hacia un referendo revocatorio que tenía 2 juntadas, ¿no? 2 instancias, creo que una en abril y la otra en octubre. ¿Y qué pasa? Bueno, nuevamente, a través de jueces de primera instancia, ahora el Consejo Nacional Electoral invalida la segunda juntada de firmas y también corta esa posibilidad. ¿Qué nos queda a nosotros como oposición? Bueno, nos queda recurrir a organismos internacionales, y ahí empiezan a ir por la OEA. ¿Qué es lo que dicen desde el oficialismo? Bueno, ustedes hicieron fraude para obtener mayorías especiales en el Parlamento y ustedes hicieron fraude para juntar las firmas. Entonces, como hubo fraude, la Asamblea Nacional ha sido declarada en desacato. Entre estas 2 posiciones, por ejemplo, lo del fraude, ¿cuáles han sido las pruebas? Es decir, ¿cómo se ha manejado el tema del fraude? Es decir, ¿hay sentencia sobre el fraude? ¿Es un caso que todavía no ha
Mira,
terminado?
2 cosas. Lo del fraude de las firmas, no, sí se menciona sí lo menciona la Corte, pero no es el tema, no es el desacato. No por ello ellos dicen que hay un desacato. El desacato está por lo de la desincorporación de los diputados de Amazonas nada más. Y las pruebas, la única prueba que hay sobre si pudo haber o no algún fraude, es una llamada entre el gobernador de Amazonas, que es una de las entidades, y otra, una persona del Consejo Nacional Electoral. Esa es toda la prueba que hay. Es una llamada telefónica donde supuestamente se dice, se hace como un soborno, pero es la prueba que hay. Y no ha habido respuesta de parte del Tribunal Supremo de Justicia sobre el caso. Ha podido llamar a unas elecciones, pero las elecciones del CNE las tiene paralizadas desde el año pasado, cuando no se realizaron las elecciones correspondientes, que eran las de gobernadores. Y con respecto a el Tribunal Supremo de Justicia, tampoco ha sido el que declaró el fraude de las firmas del revocatorio, sino que fueron unas cortes menores, es la primera vez que pasaba en la historia de Venezuela, son cortes penales regionales de 5 estados, ni siquiera fue la corte superior, digamos, ¿no?
Y estas cortes regionales, ¿esos estados son estados de gobernación oficialista?
Chavista, sí.
Chavista. Sí. O sea que todos estos tribunales de estos 5 estados responden a estados cuya gobernación es del oficialismo. ¿Y qué pasa con la integración de estos tribunales? Es decir, ¿también están cuestionados desde el punto de vista que responden al gobierno de Nicolás Maduro?
Toda la justicia venezolana hoy en día está cuestionada por eso. Y un dato interesante sobre esta última decisión de la Corte es que surge en respuesta a un recurso de interpretación que analiza los alcances de un artículo de una ley de hidrocarburos. La ley, o sea, tú todo lo que significa o lo que sea explotación de recursos naturales en cualquier país donde estés tiene que pasar por un poder contralor, en este caso en Venezuela es la Asamblea. Con esta interpretación y esta decisión de la Corte, el presidente es libre de crear empresas mixtas para, extraer los bienes naturales del país, cosa que es bastante complicado, ¿no? Entonces se salta el paso contralor de que tiene la Asamblea de proteger los recursos naturales del país, y eso incluye petróleo.
Ahí está. Sobre ese tema, porque este es un aspecto económico, si querés apoyar te doy el paso. También hay lo que se denuncia de la oposición, que estas sentencias le dan carta libre a Maduro para proceder del modo que él quiere, o sea, las competencias para proceder, por ejemplo, financieramente, es decir, para endeudarse, para pedir préstamos.
Correcto, es así. Eso es así. Todo bajo el... Es que lo increíble es que, o sea, todos bajo el argumento de que él puede tomar excepcionales para prevenir una supuesta conmoción nacional. Y esa supuesta conmoción nacional a lo que se refiere es la posibilidad de que no se vengan la Fuerza Armada estadounidense e intervenga en el país. Eso es lo que ellos se refieren con conmoción nacional, es una intervención extranjera. Solo por haber pedido la aplicación de la Carta Democrática ante la OEA.
Esta decisión del Tribunal Supremo ordena a Maduro a ejercer las acciones pertinentes, y ahí cito al propio TSJ, para salvaguardar el orden constitucional, así como también tomar las medidas que considere necesarias para evitar un estado de conmoción y en el marco del estado de excepción vigente y ante el desacato y omisión de la Asamblea Nacional. Igualmente se ordena revisar diversas leyes que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país. Aparecen términos como democracia, estabilidad, en momentos en que está hablando justamente de un golpe de Estado. Esta decisión del tribunal, ¿qué consecuencias directas tiene sobre los legisladores venezolanos, sobre el Parlamento, sobre su actividad y sobre la posibilidad de que empiecen a haber más juicios contra algunos parlamentarios?
La última sentencia pues anula de facto a la Asamblea Nacional, ya que no puede trabajar, o sea, no puede cumplir con sus funciones porque las funciones ahora las adopta la Corte Suprema. Entonces, es un disparo a la Asamblea, está anulada. Y la primera sentencia, que fue la del lunes, le quita la inmunidad a los parlamentarios, incluso ordena a revisar si ellos han cometido una traición, el delito de traición a la patria por haber pedido lo de la Carta Democrática Interamericana, y el delito de traición a la patria generalmente pertenece, o está en un rango de militar, entonces incluso los pueden enjuiciar en tribunales militares, cosa que es absolutamente inconstitucional e ilegal porque los delitos militares los cometen los militares y los diputados son parlamentarios. Ahora, sin la inmunidad, los parlamentarios pueden ir presos en cualquier momento.
Y podrían estar sometidos a tribunales militares, o sea, podrían estar sometidos sí. a un juicio militar, cualquier civil, Exacto. digamos, cualquier civil. Sí, yo retomo estas Exacto. sentencias, y dice que le recién un poco mi compañero leía, ¿no? Para salvaguardar uh-huh. el orden constitucional, así como también que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome, esto el Tribunal Supremo es lo que le ordena al Presidente de la República, que tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción. Es decir, de alguna manera le otorga superpoderes al Presidente
Exacto.
Maduro.
Es así.
¿Y qué pasa, Ana Carolina, con los medios de comunicación? Uno intuye que también habrá cierto miedo, ¿no? Por parte de la prensa independiente, de que, bueno, una vez avasallado el Parlamento, vayan por ustedes.
Bueno, claro, además, con la sentencia permite que cualquier civil sea enjuiciado en un tribunal militar, entonces ahí también podría caer cualquier periodista, ¿no? Ya de por sí el ejercicio es difícil, porque muchas veces los periodistas nos vemos o se ven atacados por tanto la Guardia Nacional como por lo que llaman colectivos que son civiles afectos al gobierno y que lo que buscan es amedrentar. O sea, generalmente, por ejemplo, yo que cubro la fuente legislativa, ellos se apostan en una esquina de la Asamblea, están afuera, lanzan botellas, lanzan bolsas con lo que te puedes imaginar que puedan tener esas bolsas. A mí me han gritado imperialista, yanqui, es una cosa diaria, y a veces son agresivos, otras simplemente te amedrentan gritando, ¿no?
Dos preguntas más, Ana Carolina, para ir despidiéndote. Primero, desde el oficialismo se ha dicho que en realidad en la oposición hay posturas distintas. Una postura más dialoguista con el gobierno de Maduro y otra que quiere ir por todo, ¿no? Yendo a organismos internacionales. Es decir, ¿la oposición está realmente dividida en estas dos facciones? Y por otro lado, ¿qué es lo que ha dicho el ejército?
Okay, la oposición, al ser una alianza de numerosos partidos, tiene distintas posturas, eso es cierto. Hay unos que sí han estado más afectos al diálogo que los otros que han dicho, bueno, con esta gente no se puede dialogar. La cosa es que todos, después del intento de diálogo que se dio el año pasado y que quedó paralizado porque la oposición alegaba que el gobierno no cumplió con sus acuerdos, toda la mesa de la unidad, es decir, toda la alianza, dijo que el diálogo no podía continuar. Entonces, hoy en día, aunque hay distintas posturas a cómo enfrentar esta situación, y sobre todo esta situación hoy, si están como unidos en que hoy no van a dialogar, o sea, ante esta situación no hay diálogo. Debe haber conversaciones internas, uno esas cosas no las maneja, pero esa es la política, ¿no?
¿Y en cuanto a las Fuerzas Armadas?
Sí, y en cuanto a las Fuerzas Armadas, pues el general Padrino López pues aparece con el presidente Nicolás Maduro en las alocuciones nacionales, al lado. A él se le otorgó como, hay una cosa que se llaman los CLAT, que son unas bolsas de alimentación que reparte el gobierno, y él es el encargado de repartir esas bolsas. Él ha sido acusado de estar absolutamente del lado del gobierno, ¿no?
Bien. ¿Qué instancia le queda ahora?
Y no ha habido un nuevo pronunciamiento de parte de las Fuerzas Armadas. Incluso ayer unos diputados, claro, esos son guardias de menor rango, pero unos diputados que acudieron a la Corte Suprema a denunciar y a protestar por esa sentencia fueron golpeados y, bueno, bastante golpeados por los propios guardias, ¿no?
O sea que ahora la oposición, que convocó una marcha para el sábado primero de abril, para mañana, ¿qué camino le queda? Porque caminos legales uno intuyo que ninguno. Si la justicia está volcada hacia el lado del chavismo y el parlamento fue anulado y el ejecutivo está en el poder de Maduro, ¿qué es lo que puede hacer ahora la Mesa de Unidad Democrática?
Okay, hoy a las 11 del mediodía la Mesa de la Unidad Democrática va a dar una rueda de prensa en la que va a establecer sus próximas acciones. Yo intuyo, y por lo que dijeron sobre la marcha del día de mañana y de la semana que viene, es que van a apostar por la presión de calle, aunque son conscientes, porque así lo dijeron, de que la gente tiene miedo por la represión policial. Además, hay una experiencia de 2014 en la que se dieron protestas y hubo presos y muertos, etcétera. Y la otra vía, yo intuyo que va a ser la que han apostado durante todo este año, que es la presión internacional, OEA, pronunciamientos internacionales, etcétera.
Claro, bueno, muchas gracias, Ana Carolina. Pregunto si también desde Venezuela temen que el fin de semana termine una situación caótica que pueda repetir hechos dolorosos del pasado, como marchas, muertos.
Bueno, en este momento, por supuesto.
Sí, bien.
Era Ana Carolina Meyer, pero es casi obvio.
Bien. Bueno, lamentamos esta situación. Ana Carolina Meyer, periodista de Venezuela, muchas gracias por estos minutos de Suena Tremendo.
Gracias a ustedes.
Seguimos en vivo desde la Embajada de México en Uruguay, en este hermoso caserón reciclado, caserón decimonónico, ¿no? Con esos clásicos balcones que daban al frente. Vamos a hablar después de la tanda con el embajador Francisco Arroyo sobre varios temas. Quizás podamos tocar justo el asunto venezolano, por más que, como decía al principio, en la prensa mexicana el caso Venezuela está con un destaque mínimo en las secciones internacionales. Los mexicanos tienen otros temas quizás mucho más importantes de qué ocuparse por estos días. Hacemos la tanda y venimos con la entrevista al embajador de México en Uruguay.